En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y bienvenidos a este nuevo programa de Bungalow 103. Como cada semana, vamos a hablar, analizar y profundizar en el sector económico más importante de nuestro país. Y por supuesto nos referimos al turismo. Hoy vamos a hablar del debate que ha surgido en torno al nuevo Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, o como llamo yo, Maspalomas Costa Canaria, que es la franja costera del sur de nuestra isla. Este municipio, que es uno de los dos motores turísticos de la isla de Gran Canaria, ha conjugado desde sus inicios el alojamiento para turistas y el alojamiento para residentes. Con este nuevo plan se pretende regular nuevamente y priorizar los usos turísticos frente al residencial en prácticamente la totalidad de esta franja costera de Tirajana. Para analizar esta situación tenemos en nuestro estudio de Las Palmas de Gran Canaria a Tomás Mulders, que es presidente de los estratoleros de la FED, que es la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, o sea, de la provincia de Las Palmas. Muy buenas tardes, Tom.
Muy buenas.
También tenemos a Juan Palop, que es arquitecto y director de LPA.
Hola, buenas tardes.
Hola, Juan, gracias por estar aquí. También está Gonzalo Melián, que es doctor, arquitecto y profesor de urbanismo y economía en la IE Universidad. Muy buenas tardes, Gonzalo.
Muy buenas tardes.
Y tenemos también a Francisco González Jaraba, que es ingeniero de caminos, es redactor del Plan General vigente y también es miembro de la Asociación de Ingenieros y Consultores de Canarias, AINCO. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues la verdad es que me da miedo tenerles a todos sentados aquí, porque bueno, esto parece un centro neurálgico donde se va a cocer algo gordo. Miren, antes de antes de dar paso a las noticias del Vigilante del Faro, a las noticias turísticas, sí les voy a hacer una pregunta cortita para ubicarnos. ¿Conocen ustedes algún caso similar en alguna zona turística española o esto que está sucediendo en Maspalomas, Costa Canaria, es un caso único?
Bueno, yo creo que sí, que hay otros ejemplos en que conviven los usos residenciales y turísticos, ¿no?
Pero que hay una crisis, hay así como ahora, social, política.
No, yo entiendo, salvo mejor opinión, de que el tema está fundamentalmente basado en la ley de renovación turística, donde se ha sacado luego el decreto 8595 de la propia ley, y por lo tanto es una ley autonómica y podríamos hablar de otras leyes en otras comunidades, pero sería muy complejo.
¿Algún caso similar?
Bueno, yo no un caso, pero haciendo hace años un proyecto en Murcia y con una legislación parecida a la canaria, no existía ese grado de conflicto, pero acabamos ya en las reuniones con el ayuntamiento hablando de residentes turistas y turistas, ¿no? Y hasta ahí llega un poco el extremo de la confusión que existe entre la idea de residente y de turista, ¿no?
Bueno, pues con estos dos comentarios, el de Francisco, Paco y Juan, vamos a dar paso a las noticias del Vigilante del Faro y volvemos enseguida. Vayan calentando motores.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y como decíamos al principio de este espacio, hoy vamos a tratar de analizar la crisis desde mi punto de vista social, empresarial y política que ha suscitado la exposición pública del nuevo Plan General de San Bartolomé de Tirajana. Francisco González Jaraba, Paco te llama a todo el mundo, sí, sí. Vamos a sentirnos cómodos aquí. Sí. Paco, tú eres el redactor, como presenté al principio, del Plan General vigente. ¿Esto qué significa? ¿Que el que está en exposición pública va a sustituir al tuyo? Vamos a explicar esto a los oyentes.
Vamos a ver. El Plan General vigente data del año 1996, que fue aprobado definitivamente por la CUMAC. Yo fui el redactor de ese plan, que es el que hoy en día, y hasta que no se apruebe otro, es el que está en vigor. Bueno, posteriormente la revisión la inicié yo. Bueno, al final, por motivos que no son objeto de este debate, pues SPRAN asumió esa redacción, que es el documento que ahora mismo está en información pública. Cuando se apruebe definitivamente este plan, que digamos que nació con el carácter de supletorio, querría explicar un poco esto porque igual no
explícalo,
se
explícalo.
El carácter supletorio en la ley de medidas urgentes sale cuando dicen que los ayuntamientos, para agilizar, digamos, hacen la ordenación estructural, digamos, marcan, sin entrar en una ordenación promulgada, lo que son sectores, clasificación de suelo y tal. Luego, cuando se dieron cuenta que realmente estos planes supletorios pues no servían para mucho ni arreglaban ningún problema, pues a través de las diferentes legislaturas se le fue dando cobertura a estos supletorios, de tal manera que hoy en día un plan general supletorio y un plan general global no se diferencian en nada. O sea, es prácticamente lo mismo. Entonces, aunque realmente lo que está ahora en información pública es el plan general supletorio, digamos que es un plan general con todas las palabras y las leyes, y el de cuando se apruebe definitivamente, pues sustituirá al que redacté yo en el año 96.
En el 96. Bueno, que se aprobó definitivamente. Vale, ¿y alguno de ustedes quiere explicar lo que está sucediendo? Gonzalo.
Para mí lo que está sucediendo es...
Explicar lo que está sucediendo, no lo que opinas.
No. Bueno, lo que está sucediendo desde mi punto de vista es una crisis del sistema. Un sistema hiperintervenido en todos los niveles, en donde pues el sector turístico está hiperintervenido por las leyes turísticas más las leyes de ordenación del territorio y urbanismo, donde realmente ahora ha salido, digamos, ha florecido la problemática cuando mucha gente se ha visto afectada. ¿Quiénes son esas personas? Pues propietarios de bungalows, de apartamentos o de residentes, etcétera, que quieren alquilar o por su cuenta los apartamentos o quieren vivir en ellos. Entonces, cuando tenemos tan intervenida la propiedad privada, de hecho, el sistema de planificación urbana español, no solo en Canarias, tiene nacionalizados los derechos de desarrollo del suelo y monopolizados la asignación de uso del suelo, es muy complicado que exista propiedad privada en su propio término, ¿no? Entonces, realmente, los empresarios, para poder emprender cualquier tipo de acción, casi no pueden hacerlo porque tienen que pedir licencias horribles, tarda muchísimo tiempo. El sector, digamos, el sur, la costa sur de Gran Canaria, no se ha podido adaptar a las necesidades del mercado por estos planes hiperintervenidos que existen, que son productos, por supuesto, de leyes hiperintervenidas, porque realmente el sistema de planificación urbana y turístico, porque al final está todo mezclado, es un sistema piramidal que va de ley a plan, pero donde todo está planificado, es decir, hasta el más mínimo metro cuadrado está planificado. Entonces, realmente, cuando hemos eliminado por completo la función empresarial, hemos eliminado por completo la creatividad, y de repente muchísimas personas se encuentran ante esta problemática de que ellos pensaban que tenían una propiedad, que podían alquilarla a quien quisieran y usarla como quisieran, pues surgen estos problemas. A veces un plan, que el plan realmente cumple la norma que existe a nivel urbanística y a nivel turística, y surgen estos problemas. Entonces, yo personalmente creo que lo que habría que hacer es dar mayor libertad económica y que nuestro sur se pueda adaptar a las necesidades del mercado, ya sea empresarios poder regenerar sus hoteles o sus apartamentos, etcétera, para adaptarlos al mercado, y la propiedad privada, por supuesto, debe ser totalmente preservada para que sea seguridad jurídica. Entonces, lo que no puede pasar es lo que está pasando, que el sur lleva congelado muchísimo tiempo, pues por el plan anterior, que estoy convencido que Paco lo hizo estupendamente, pero cumpliendo la norma anterior, que era hiperintervencionista, y el nuevo, pues cumple lo mismo. O sea, al final es un sistema donde la libertad empresarial y la propiedad privada se ven en entredicho, y eso impide que podamos regenerar nuestro sur, podemos regenerar nuestras zonas turísticas y adaptarlas al mercado. Y que, por supuesto, ese mercado va a pedir que haya solo turismo o turismo residencial, porque al fin y al cabo, eso no lo vamos a decir nosotros, no deberíamos decirlo nosotros, debería decirlo el mercado, o sea, la gente.
Vamos a ver, tú hablas de propiedad privada como si lo que hay ahora no lo fuera. O sea, propiedad privada es, por lo que te he entendido, es yo puedo hacer con lo mío lo que quiera. Mi pregunta es, partiendo de la base de que entiendo que la mayor parte de estas reclamaciones que hay ahora parten de propietarios de unidades alojativas, de unos complejos de apartamentos donde la propiedad está absolutamente atomizada, porque seguramente que casi todas las reclamaciones vendrán de este tipo de empresarios, es cómo hemos llegado a esta dispersión de la propiedad, a esta atomización de la propiedad, y cómo se puede redirigir para que, digamos, el negocio turístico siga vivo, por ejemplo, en zonas obsoletas como Playa del Inglés, y demás.
Yo estoy convencido que si dejamos libertad económica y para que los dueños de propiedad se asocien y se organicen, estoy convencido que muchos empresarios estatoleros, aquí tenemos al presidente de ellos, estoy convencidísimo que comprarán complejos, entrarán a comprarlos, a invertir, etcétera. Pero claro, el problema es que hoy en día no merece la pena, no merece la pena ponerse a hacer inversiones de regeneración turística porque es que es casi imposible, es que es perder años de inversión. O sea, es que rehabilitar hoy en día un complejo del sur es muy complicado. Entonces, hay una realidad, y es que la gente ha ido atomizando los complejos, como dices tú. Entonces, si queremos reatomizarlos, que no digo que tenga que ser así, o sea, yo no digo cómo tiene que ser, pero si queremos que sea así, tendría que ser siempre a través de contratos voluntarios, no de una ley que diga cómo tiene que ser, que le diga a la gente cómo tiene que alquilar, que le diga a la gente cómo tiene que ser su complejo.
Porque en un principio, vamos, si les parece, mi pregunta va a los orígenes. En un principio, sí, el uso era mixto.
Perdona, estamos mezclando tantas cosas.
A ver,
que,
pues.
La bomba que explotó en la mano de forma descontrolada ha sido en la mano de una concejala que ha hecho uso arbitrario de la interpretación de un documento que está presentado en el sur y que lo ha hecho con buen criterio, con buen afán.
¿Quién lo ha hecho con buen criterio? ¿La concejala?
Concejala, Davina Arbelo, ¿me entiendes? Que lo ha hecho con buen afán. Vale, lo primero que hay que decir, creo que hay que matizar un poco, yo lo tengo aquí también. ¿Quiénes son los que ahora mismo son los que han llevado un susto de muerte? Porque no hablo ahora del que hace alquiler turístico ilegal, porque el que infringe la ley descaradamente me da poca pena, todo lo contrario. Pero los que han comprado son, en primer lugar, el turista repetidor de todos los años, que viene más o menos llegando al final de su trayectoria de visita año tras año, tras año, tras año a esa isla, y ha comprado. En un buen momento. Han habido varios momentos. En primer lugar, el que ha comprado a lo loco para lavar su dinero negro en los años 2000, en el cambio
de la peseta
al euro y del Freudian al euro y del marco al euro. Ahí se compraban apartamentos a precio de oro. Vale. La segunda casualidad ahora ha sido para comprar. Y que se coincide en muchos casos con esos señores turistas que llegan al final de su trayectoria, ha sido la crisis, cuando había un boom al inverso de compra, pero a la baja, a la baja. Y esos señores, en su mayoría, en parte engañados por los inmobiliarios, etcétera, etcétera, han comprado pensando que podrían disfrutar aquí, al final de su existencia. También, la tercera categoría es los canarios listos, en muchos casos, en segunda generación. Porque ¿quién ha comprado en el sur? ¿Quién ha originado el sur en lo extrahotelero? Eso ha sido los mismos canarios. Y muchos, por la crisis y por los sinfín de problemas, sobre todo internos, por el modelo de comunidad de propietarios, han optado retirar el apartamento o el bungalow de la explotación con un juicio sano para que papá podía disfrutar y también los hijos en un momento. Yo he oído tantos casos diferentes, pero es la realidad. Personas que, por ejemplo, trabajan y el fin de semana van a disfrutar su propiedad, de su propiedad, que pero, son los menos
problema. Pero Tom, esa es su segunda residencia, ¿no?
Segunda residencia, pero sí. Los primeros, los turistas, hay algunos que han comprado para uso permanente y otros que a lo mejor
como residencia
mitad,
te sí. refieres, turistas sí. que residen ahora aquí.
Sí, sí, sí.
Pero
Juan Palop, pero bueno, Juan Palop.
La última vez que estuve aquí estuve con el lío del Oasis, ¿no?
Tiene mucho que ver.
No, pero yo te voy a contar por dónde creo que tiene que ver. O sea, yo creo que los debates, cualquiera que dirija una institución, una empresa, lo que sea, estamos entre la contingencia y lo estratégico. Y aquí estamos constantemente en lo contingente, ¿no? Y llevamos 40 años sin pensar lo estratégico. La contingencia, bueno, hay una normativa que en definitiva tira, digamos, o promueve el uso exclusivo turístico con todas sus, sus matices. Y después hay una realidad que es la, la primera residencia, yo le llamo el empadronamiento, porque todo lo demás para mí es turismo, que eso es un poco a lo que voy a...
No hay que olvidar de los trabajadores que trabajan en el sur y que han comprado.
Yo lo que creo...
por eso habla de empadronamiento.
El empadronamiento yo creo que activa una serie de derechos urbanos que yo creo que es ahí donde genera el problema. Pero yo lo que creo es que probablemente el problema... lo resolvamos en lo estratégico pues con una solución a corta y como podamos, como siempre, como vamos a resolver el oasis, y sigamos sin pensar en lo estratégico. Y llevamos 40 años con una, con la campaña esa que yo veo en el metro de Londres, con una campaña promovemos una cátedra de ciudades turísticas en Canarias para los próximos 40 años. Lo que quiero decir es que yo vengo aquí a discutir, me acepto el invite de discutir en lo contingente, pero que sepas que iré escapando y abogaré por una reflexión sobre lo estratégico, sobre qué son esos espacios desde el punto de vista social, medioambiental, económico y turístico.
El problema fundamentalmente, claro, hay que analizarse a cómo se inicia esto, ¿no? O sea, ¿qué fue el modelo que se creó en los años, a principios de los años 60, y qué es lo que se pretendía cuando los programas franceses y tal? Entonces, evidentemente...
Con el famoso concurso de Más Palomas, Costa Canaria.
Palomas, Costa Canaria, correcto. Entonces, a partir de ahí, que realmente que la mayoría de los inversores, como antes dijo Gonzalo, fueron los canarios. O sea, los canarios compraron apartamentos, querían su rentabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, así está con muy complejo, y hay de multitud, los porches, los arcos, etcétera, etcétera, que podíamos miles de ejemplos, ¿no?, en que eso fue así. Nosotros, yo empecé en el planeamiento en San Bartolomé en el año 88. Entonces, ya en el año 90, yo este tema lo puse sobre la mesa, y además lo planteé en la consejería, que era un problema gravísimo. En aquel momento teníamos casi 2.000 personas empadronadas en la zona turística, se veía que el tema iba a ir a más, y había que tomar medidas. Bueno, eso, pregonar en el desierto, o sea, nadie hizo nada, el tema se siguió, hubo un primer engendro con los molinos y el hábitat, que fueron los primeros genes de esta historia, que apartamentos que luego se dividieron en dos, ni siquiera cumplen el tema de vivienda mínima. Y bueno, yo creo que aquí se debe de actuar mucho antes. ¿Cuál es el objeto?
Dice se debió actuar mucho antes.
Yo entiendo que sí.
Pero ¿actuar de qué manera?
Actuar de alguna forma. Es decir, realmente Playa del Ingres, por poner ya un ejemplo que es lo más antiguo, lo más tarde, podemos irnos a San Agustín, realmente es un suelo turístico residencial. Yo creo que había que decantar. Lo que no son mezclar los usos, porque si no, llegaríamos al absurdo de que en Playa del Ingres la gente pedía dónde están los colegios, dónde están las guarderías, dónde están los parques libres, dónde están las dotaciones
necesarias.
Sí,
pero la gente no está pidiendo eso ahora.
No, pero bueno,
si seguimos así,
podrían pedir.
Bueno, pero de todas maneras, ¿qué problema hay?
Me estoy yendo...
¿Qué problema hay?
Sí, yo entiendo.
Monumental, que, en ese sentido.
El problema es grave, si no realmente marcamos una serie de... Porque si, también, o sea, ¿por qué se origina esto? O sea, decir, porque claro, la verdad es que el debate es muy amplio y a lo mejor el tiempo estamos cortos.
Yo
voy a intentar simplificarlo, ¿no? En un momento en el sur en que no había suelo residencial, el tablero por las razones determinadas no se promovía y tal. Entonces, lo que dijo Tom, o sea, ¿qué es lo que pasó? Que ¿dónde son los primeros residentes? La mayoría de camareros y tal fueron los primeros que empezaron a comprar. O sea, complejos que venían abajo, trabajadores del sur.
Hemos tenido una crisis también en el año 90, que los precios estaban a 4 millones de pesetas.
Entonces, claro, ahí nace toda esta problemática de que tal. Yo creo que el PTO hizo un ejercicio, que además fue una lucha muy muy dura, porque en Tenerife había unas condiciones y en la radio, donde se dijo que las zonas turísticas podían haber un 15% de alojamiento temporal no turístico, o sea, con lo cual que era segunda residencia y tal, que incluso en zonas con vacantes como para inglés, pues se llegara hasta el 30%. ¿Qué es lo que pasa? Que alguien tendría que hacer el ejercicio de si hay zonas que realmente merecen la pena ser residencial, pues ponerla sobre la mesa, debatirla, y no pasa nada por delimitar una zona residencial.
Pero no lo digamos nosotros, Paco.
Tendría que ser una zona homogénea. O sea, lo que no puede ser es esta parcelita sí y esta no, porque claro, el otro que está aquí dice, joder, ¿y por qué a mi vecino lo uso en serie y a mí no? O sea, tendría que marcar unos criterios.
¿Pero por qué homogénea, Paco? O sea, la heterogeneidad está la riqueza.
Sí, pero no puedes puntuar, o sea, no puede haber dentro de la zona turística con 200 parcelas, 50 residenciales y 150 turísticas.
Si pensamos en el sistema de planificación actual, es casi inviable, desde luego. Pero ¿por qué tenemos que pensar en ese la forma de ciudad estática, de no cambiarla, de esta estrategia en 40 años. Las cosas cambian tanto. El turismo de los años 60, 70, no tiene nada que ver con el de hoy. Nada.
Por supuesto que
y,
no.
Y la demanda turística no. es distinta. O sea, entonces, yo, a mí lo que me sorprende, y me gustaría que Tom me lo aclare, porque yo de verdad no lo comprendo. O sea, yo personalmente creo que los... yo siempre lo digo, los empresarios son los héroes que cambian el mundo. Entonces, ahí me sorprende ver a un grupo de empresarios pidiendo, protecciones, o sea, casi que les ayuden desde la ley. Entonces, yo personalmente, yo creo que lo que hay que pedir es mayor libertad económica, hay que pedir mayor flexibilidad para poder adaptarse al mercado. Entonces, realmente...
Pero, Gonzalo, el lío no es de empresarios.
No, pero un momento, no es de empresarios aquí, pero hay una realidad, que hay una ley turística que dice que las personas no pueden arrendar por su cuenta su apartamento a turistas. Entonces, ahí nos estamos metiendo
en los límites.
Ahí nos estamos metiendo los límites de la propiedad privada.
Pero eso no es
de
hecho, plan
me
general.
Sorprende que esa ley. No, no es el plan general. Claro, de hecho, me sorprende. Pero el plan general, la gente se cabrea con el plan general, pero el plan general no es el culpable, es la ley turística y la ley de ordenación del territorio.
Eso.
O sea, eso sí, que quede claro. El plan general cumple las órdenes que dice la ley turística aprobada por el gobierno anterior de Canarias y las leyes de ordenación del territorio que se aprobaron en el año 2000. Entonces, la realidad es. ¿Por qué? ¿Por qué los empresarios turísticos estatoleros no piden mayor libertad económica en el planeamiento y en las leyes turísticas? Porque en estos momentos...
Para que otros incumplen en todos los sentidos.
¿Pero incumplen qué? A mí me ha sorprendido, pues, por ejemplo, que nadie haya...
No se hace tanto la realidad del día a día en los complejos turísticos del sur.
Tom, a mí me ha sorprendido, pero impresionantemente además, que nadie haya... hay un recurso de inconstitucionalidad a la ley turística. Se mete en la propiedad privada a los límites brutales. O sea, ¿cómo le vas a impedir a una persona que pueda alquilar como quiera una propiedad que además es no es un proindiviso? O sea, hay una división horizontal. O sea, estamos metiendo unos límites brutales. Entonces, yo personalmente, a mí lo que me gustaría ver al colectivo estatolero, es decir, queremos más libertad para poder adaptarnos a la oferta, a la demanda.
Ni hablar.
Vamos a hacer una cosa. Gonzalo, un apunte a lo que estás diciendo tú. Aquí estamos discutiendo residencial... turístico. Dentro turístico no estamos mirando las variantes que debería haber, eso que es. Esa es otra discusión. Sino si dentro de... Yo estoy de acuerdo contigo que el producto turístico está cambiando, pero no es que haya cambiado, es que cambia cada día.
Cada día. Eso es el mercado.
Pero eso es una cosa. Pero igual dentro de una semana el producto turístico que se demanda es sin residenciales al lado. Y los tienes. Y es lo que estamos hablando.
Por eso es fundamental que el planeamiento sea orientativo, flexible y no coercitivo, estático, y la foto finish, decir este es el plan ideal, eso no existe, porque el plan ideal no existe porque la sociedad cambia en todo momento.
Pero no, yo creo que no podemos irnos a un totus revolutum, ¿no? O sea, decir,
no necesariamente.
Vamos a ver, porque entonces es la teoría del caos, ¿no?
Absoluto. En absoluto. Lo siento mucho, no sé si tú algún momento en tu vida... En la última década has dirigido un complejo turístico en alguna zona de ese archipiélago, pero lo que tú has dicho antes es completamente al 100% incompaginable con lo que digo yo ahora.
Vamos a ver una cosa, yo voy a hacer el planteamiento de otra manera. Yo siempre he dicho en este programa que veo nuestras zonas turísticas como polígonos industriales, son nuestras fábricas. Lo que pasa es que tienen forma de hotel y, como he dicho muchas veces, no entran camiones con materia prima y salen camiones con residuos, sino entran con turistas salen con turistas bronceados y contentos y felices de haber estado aquí. Pero yo lo veo como un polígono industrial. Yo no sé si usted lo ven así o se lo pueden imaginar. Entonces, vamos a poner el polígono industrial de Arinaga.
Donde
se produce o donde se elabora el producto canario, que es en las zonas turísticas, me imagino que fuese el polígono industrial de Arinaga. Entonces yo cojo una nave, aunque sea un polígono industrial, y me hago un loft inmenso allí para vivir, y yo creo que eso es ilegal, hacerme una casa en un polígono industrial.
Pero yo, por problematizar un poco lo que comenta Gonzalo, que puedo estar en la base de acuerdo, pero no en... Vamos a ver, yo creo que no hemos estrategizado nuestras ciudades turísticas. De hecho, estamos hablando de un plan que no habla de urbanismo. Aquí no hay manera de hablar de urbanismo. De hecho, sobramos todos. Creo que necesitan cuatro abogados. Y punto. Porque hemos banalizado, yo le tengo ya puesto el nombre de porno urbanismo, ¿no? Que es esta idea como de estar constantemente hablando.
Ya lo han nombrado alguna vez en este micrófono, el porno urbanismo.
El porno urbanismo que, no atiende a nada, simplemente, digamos, a fijar el estatuto jurídico de un espacio concreto sin atender a mayores complejidades. Yo creo que estos son espacios estratégicos que reciben todos los años del Gobierno de Canarias una promoción millonaria y, por lo tanto, hay que empezarlos a considerar como, si quieres, como polígonos industriales, pero casi como aeropuertos. Y yo aquí pondría otra, y es hasta qué punto la expansión, el diseño de un aeropuerto lo puede decidir un municipio. O sea, es que lo que está haciendo este plan general, que en el fondo no lo está haciendo este plan general, lo único que lo ha puesto sobre papel, pero como decía Paco, esto el día que se aprobó la ley, y por otro lado, sabiendo cómo sabíamos cuál era el nivel de residencialización, yo tengo una publicación junto con Eduardo Cáceres que un poco ya avanzaba ese asunto, ya lo sabíamos. Lo único que ha hecho el plan general es ponerlo colgarlo en una pared, ¿no? Pero claro, aquí hay que empezar a pensar estratégicamente. Estos son como aeropuertos, o sea, estos son infraestructuras estratégicas de una sociedad que reciben una cantidad de dinero en promocionarlo y que yo creo que tienen que ser atendidas no como un espacio, digamos, uno más abierto a la iniciativa cualquiera que sea, sino todas aquellas iniciativas que respondan a esa estrategia que tenemos que pactar entre todos, que nadie no la va, y es lo que yo empiezo a echar en falta.
Correcto, yo creo que, vamos a ver, yo quizás por entrar en meter el dedo en la llaga, ¿no? Porque si realmente
nos encanta.
Las polémicas ahora mismo están, hay dos polémicas, ¿no? ¿Me van a expropiar, no me van a expropiar? ¿Me van a multar, no me van a multar? Es decir, por alejarnos un poco del debate e irnos a lo que la gente a lo mejor le puede más interesar. Yo diría, ¿expropia? ¿Quién expropia? O sea, si al final, pero expropiar, como se está hablando por ahí en varios vídeos que han colgado y tal, que eso es irrealizable. O sea, nadie va a expropiar aquí. O sea, el ayuntamiento pueden expropiar, quién puede expropiar.
Depende de lo que entendamos por expropiación forzosa.
No,
depende de lo que entendamos.
Si la ley está clara, si la expropiación puede existir,
pero en el sentido de que tu propiedad la pierdes porque tienes a un hotelero para que la explote y no puedes tenerla tú, eso no es expropiación, pero está ahí.
Para que un ayuntamiento o un gobierno de Canarias expropie un apartamento, tiene que haber un intendente general que no lo hay. Ni a más. Y sería lógico, el ayuntamiento no va a invertir un duro. O un euro, como ahora se dice, ni el gobierno de Canarias en una expropiación de X complejo para
indudable.
Eso está claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién podría expropiar? Y eso sí que está la ley, y debemos de ser claros. Me imagino un explotador que esté realizando un complejo de 40 y que tenga en explotación 25. Que es una pregunta. Y los otros 15 que a lo mejor están yendo los fines de semana o que lo tienen para su uso propiedad. O sea, ¿les puedo expropiar? Sí, se les puede expropiar, hay que decirlo. Claro. ¿Pero quién le puede expropiar? Porque mucha gente dice, me obligan a entrar en explotación. Yo, a usted no se lo... Aquí el explotador no le puede obligar a entrar en explotación. El explotador podría expropiar, pagarle usted y quedarse con
él. Le prohíbe poder usted explotar.
Pero realmente ahí, y esa es una pregunta que le dirijo a Tom, ¿realmente hay explotadores que estén dispuestos a poner dinero en comprar? Yo entiendo que no. Por tanto, yo creo que el tema de expropiación hay que quitarlo de en medio, quitar esa...
No, el problema de todos estos problemas de leyes, que es que al final el propietario se va a ver una disyuntiva de decir, dejo mi apartamento vacío, me voy al mercado negro, jugándome una multa espectacular, o le entrego, obligado por ley, mi apartamento al explotador.
No se lo entrega.
Se lo entrega para explotarlo.
No, es que ese es el error. O sea, si un explotador te quiere coger, te lo tiene que expropiar. No te puedo decir, yo lo exploto.
Eso es peor todavía, ese problema es peor todavía.
Eso
es monstruoso ya.
Sí,
pero no es lo mismo un precio de mercado que un precio de ese tipo que ya es de mafia.
Esperen un momento que me va a entrar la risa. Vamos a dar paso a la sección El Brinco y ahora seguimos justo donde lo hemos dejado.
Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro. Buenas tardes. Lo más destacado de la información turística en las últimas horas tiene que ver con el gasto de los turistas extranjeros, que llegó en los primeros 7 meses de este año en Canarias a 7.281 millones de euros, con lo que aumentó un 3,2% en relación al mismo periodo de 2014. Según datos hechos públicos por el Ministerio del Sector, el gasto medio de cada visitante foráneo experimentó también un crecimiento interanual de enero a julio en las islas, situándose en 1.104 euros y subiendo un 2,3% respecto a un año atrás. De acuerdo a las cifras de la última encuesta de gasto turístico EGATUR, mayor aún fue el incremento que registró el gasto medio por visitante y día, que fue de 115 euros, un 7,1% más que los primeros 7 meses del ejercicio anterior. Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
Esta semana en El Brinco les proponemos un destino exótico, Manila. La capital de Filipinas es una exhibición de contrastes debido sobre todo a su rica mezcla de influencias de diversos países y a sus múltiples tradiciones de carácter local. Ubicada en la costa oriental de la bahía de Manila, junto a la desembocadura del río Pasig y la isla de Luzón, Manila es una región histórica a la par que moderna. La ciudad tiene una población superior al 1,5 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda más poblada de Filipinas. La palma se la lleva Ciudad Quezón, que es la que tiene más habitantes del país. Uno de los enclaves turísticos de la capital es Intramuros, popular zona amurallada y restaurada, ejemplo claro de la fusión de lo clásico y lo moderno que comentamos. El Fuerte de Santiago, la Catedral de Manila, el Palacio y Museo Malacanag, el Parque Rizal, el Manila Ocean Park, el Avilón Zoo o las puestas de sol en Bay Walk son algunas de las maravillas de las que el turista podrá disfrutar en nuestro destino de hoy. Incluso hay rutas turísticas en barco por los emplazamientos de la Segunda Guerra Mundial de la Bahía de Manila. Como ven, Manila es una capital muy activa, con una gran oferta de ocio en la que destacan sus centros comerciales, áreas de restauración y su vida nocturna. Además, si son ustedes de buen comer, en Manila podrán saborear sus suculentos mariscos y pescados. Y para los más atrevidos, platos típicos como el sisig, burong y pong o el agatna pusog sasig. Si les hemos convencido, hoy en El Brinco, Manila.
En el año 2013, Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. En 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas. Bueno, y tras este brinco vamos a retomar el tema de hoy, que es la crisis o el debate que se ha generado en el sur de Gran Canaria acerca del nuevo plan general que está en exposición pública y que, bueno, de alguna forma prioriza el uso turístico frente al uso residencial. Yo le voy a pedir a Tomás Mulder, presidente de los extrahoteleros de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, que nos centre el problema, la situación que se vive en el sur de la isla.
En primer lugar, me gustaría decir que los más afectados están ahora en el gremio, el grupo de propietarios que viven pacíficamente, cívicamente en un bungalow o un apartamento de su propiedad y que se ven amenazados en realidad por una reflexión que hizo la abogado de Gesplan en la presentación pública para el empresariado, que dijo textualmente, en primer lugar, que se podía expropiar y obligar casi a la fuerza ponerse en su lugar a un propietario. Y ahí nosotros ya vimos la ola expansiva que iba a producirse, y entonces hemos dicho, no vamos a crear aquí un escándalo público, pensar de bajar tal, y hemos pedido oficialmente, por escrito después, una comisión mixta que evalúa entre lo que es el concejal de urbanismo y la FED, y que tengo un gabinete de 3 abogados, tú lo has dicho antes, que era necesario, y para evaluar, porque se veía que eso iba a extenderse al máximo.
Realmente eso que dice Tom, desde luego, es otro punto distinto al de la explotación, es el de la gente que vive en esos complejos y que les está asustando. Realmente, antes dije yo, el plan no tiene nada que ver con esto, es la ley urbanística, la ley turística, que son las que se han metido más allá de donde personalmente tenían que haber metido, diciéndole a los empresarios cómo tienen que organizar sus hoteles y a las personas cómo tienen que alquilarlos, pero, dicho esto, el plan también tiene parte de culpa, porque el plan podría ser, respetando, por supuesto, las directrices del territorio insulares, podía haber sido mucho más flexible. Yo veo personalmente los planos que he consultado, que hay muchos complejos que tienen puesto uso exclusivo turístico, que no es la realidad actual. Entre ellos, esos complejos no tienen ni siquiera recepción, están cerradas a cal y canto. Entonces, realmente, dice, bueno, aquí el redactor del plan podía, que en este caso es una empresa pública, hay que decirlo, podría perfectamente haber ido complejo a complejo revisando qué es lo que hay, porque realmente existe el uso mixto en la legislación urbanística que te permite no ser conflictivo con esas personas que viven tranquilamente en su bungalow y que han comprado, personas, como decía Tom hace un momentito, que son personas que a lo mejor son extranjeras, que van a pasar temporada aquí y son sus propiedades y vienen a vivir en ellas.
Nosotros aquí, y respondiendo un poco a todas esas personas que pueden estar escuchándonos, de las que ha mencionado Tom Smulders, propietarios que, bueno, que temen, bueno, el devenir de su propiedad. Paco, ¿existe esa posibilidad técnicamente de expropiación?
No, vamos a ver, una cosa que exista, teóricamente existe, o sea, no podemos negar que no existe, yo la veo inviable. O sea, si yo el tema de la expropiación es técnicamente inviable. ¿Por qué? Bueno, la única, ya descartar la administración pública, como dije antes, porque no en ningún lado la administración pública va a expropiar, ni tiene ningún interés en expropiar tal. Un explotador, y eso creo que Tom sabe mucho más que yo, de un complejo que esté explotando el 60% del complejo, se quedará, no le salen los números expropiar el 40% restante para seguir explotando el protejo, porque no te dan los números. O sea, a no ser que venga un señor, invierta, que decida comprar todo el complejo, y entonces, bueno, si entraría un proceso de expropiación del complejo.
No, para comprar no es expropiar. Comprar es una compra voluntaria.
Pero expropiar es, el precio lo pone el jurado de expropiaciones.
En
cualquier caso, yo veo la expropiación, para mí es inviable. O sea, ese temor hay que quitarlo, porque no existe. Realmente no existe, aunque en el papel exista, no, en la realidad no existe, y es mi forma, o menos mi punto de vista.
Porque una pregunta, antes de darle la palabra a Tom, expropiar sería que la instancia correspondiente fijara un precio y alguien lo comprara por ese precio.
Claro, o sea, lo que estoy diciendo es, porque
no,
lo
eso,
que
no, sé, eso no sería
una versión que se está dando en el sur mucho, porque nada más a mí que me han llegado comentarios a punta pala, y imagino que es el de venir, la gente que tiene, la señora o el señor, que tenga un bulo, que lo está disfrutando el fin de semana. Entonces resulta que en ese complejo el 10%, el 20% no se explotaría. Oye, ¿y a mí el explotador me puede obligar a entrar en explotación? No te puedo obligar. A ver, no te puede obligar.
Tom.
Hay que volver a raíz de lo que es el plan. La raíz del plan es que habla del suelo. Y el suelo es muy sujeto a especulación. Y en el suelo turístico del sur hay que explotar y dinamizar y no especular. Y eso está sucediendo ahora, y es el gran peligro. Y además se está especulando, que es la otra cara de la medalla que ya he dicho antes, especular sobre los sentidos de las personas que, otra vez, las más equivocadas, reciban el palo en este momento.
Bueno, con respecto
pero es que empezamos a metemos palabras, y eso es muy interesante, Tom, lo que has dicho, lo de la especulación inmobiliaria. Yo, por poner un ejemplo,
sobre el suelo,
los que más especulan son los planes, de todas maneras.
Pero es que hemos creado una ciudad turística, no tenemos estatuto de ciudad turística y por lo tanto todas sus lógicas y dinámicas son de ciudad normal. Voy a poner un ejemplo rápido, por ejemplo, lo claro que lo tienen los ingleses en sus zonas comerciales. Sus zonas comerciales las consideran estratégicas y existe una normativa inglesa que no el Ayuntamiento de Madrid quería aplicar en España, pero es complicado, en donde los comercios pagan un impuesto extra para que se invierta solo en la zona comercial. Eso, como sabéis, en España no puede un ayuntamiento invertir más en una calle que en otra. El caso inglés es clarísimo. Tienen claro el estatuto, el espacio estratégico que es las zonas comerciales y invierten con dinero de los propios negocios en sus espacios. Eso, si ocurriera en la zona turística, tendríamos unas grandes zonas turísticas, no habríamos caído en la residencialización y la especulación sería complicada porque cada mes tienes un canon que tienes que pagar y que has pactado para mantener, digamos, esa urbanización a muy alto nivel. Yo lo que estoy demandando son, digamos, acciones de este tipo que evitarían un poco el origen, digamos, al margen de lo que ha hablado Paco de escasez de suelo en un momento dado, que evitara, digamos, esta residencialización, que no es más que es que estamos tenemos unas zonas turísticas que no están al nivel.
Dos matices técnicos. Especulación hay de dos tipos. La económica, que es necesaria para la coordinación intertemporal del mercado, de necesidades de oferta y demanda, y la política, que es la que hace los planes urbanísticos, en la que juegan con los valores del suelo, que juegan con las propiedades de la gente, y esa además tiene una consecuencia siempre muy clara, que es la corrupción. O sea, la especulación política en muchos casos lleva a la corrupción. Eso por una parte, porque la palabra especulación la usamos y parece como la palabra maldita, pero la especulación económica es necesaria y es magnífica, porque va a usar o va a preservar aquellos recursos más escasos para el futuro. Pero en cualquier caso, con el tema de la expropiación forzosa, indudablemente la expropiación forzosa, hay que hacer un expediente de expropiación forzosa, hay que hacer un justicia expropiatorio, y eso es un procedimiento larguísimo y no es lo que se está hablando, lo que yo considero que nadie debe pensar, que el Estado va a quitarle la propiedad desde un punto de vista de expropiación forzosa, porque ni hay dinero y tampoco creo que haya justificación jurídica, porque se tiene que justificar un interés general, y eso no se da en este caso. Pero lo que sí es verdad, que puede haber una expropiación de facto, o sea, no jurídica, pero sí real, que es que al final, si tú no puedes explotar tu vivienda, o tú no puedes vivir en tu vivienda, porque las leyes de ordenación del territorio y las leyes turísticas así lo han decidido, no te han expropiado tu propiedad, pero te han condenado a no poder usarla como tú quieras, ya sea para vivir en ella o para poder explotarla de forma individual. Porque hay una realidad, que es una realidad real, que hay una parte importante de la economía, que son personas individuales que explotan sus apartamentos.
Sí. Yo tengo una pregunta a todos, que viene de antes. Vamos a ver, ¿cómo empezó todo esto? Paco empezó a plantearlo diciendo que al principio el sur era un plan turístico.
Totalmente.
Entonces, una serie de complejos se dividieron, se hizo la división horizontal, y había una serie de propietarios que lo explotaban, creo que en un principio, turístico. Correcto. Una explotación turística. ¿Cuándo se cometió el primer error, cuando se permitió que se empadronara a alguien, o sea, porque el ayuntamiento lo autorizó, o desde un principio era ilegal fijar una residencia allí?
Eso te lo comento porque me tocó vivirlo. Vamos a ver, en principio el sur, en los años 60 no había nada, desde el sur estamos hablando de los principios de los años 60, cuando se queda el plan de los franceses, ahí hay dos núcleos residenciales, que es San Fernando y el Tabernero. No hay más, donde se concentró incluso. Se hizo un poblado de servicio en San Fernando, que fue los orígenes de la zona y tal. Entonces la idea era el turismo al abajo y residenciar en San Fernando y en el Tabrero. Se empezó a cormatar San Fernando y se empezó a cormatar el Tabrero por problemas que había en el Tabrero, en un momento en que no había suelo, y entonces, bueno, pues había ciertos complejos en la zona sur, y digo, se inició el germen en los molinos y en el hábitat, que todos conocemos, frente al edificio Mercurio, donde ahí, bueno, pues se degradó, se empezaron a dividir apartamentos en dos y la gente empezó a vivir ahí, solamente trabajadores de la zona.
¿Pero eso era legal en ese momento?
No era legal.
Eso ya era ilegal.
Y de hecho, nosotros en el primer plan que hicimos lo pusimos todos los edificios fuera de ordenación, porque estaban fuera de ordenación dentro del ámbito turístico. En aquel momento ya dimos la voz de alarma, ojo, esto puede pasar, ojo, puede. Hay que habilitar suelo porque la gente, bueno, y la gente luego también se iba a vecindario. ¿Por qué crece vecindario? El vecindario ha sido población de servicios de San Bartolomé, o sea, si no, no tiene sentido el crecimiento de Santa Lucía y todo esto. Entonces, realmente, y luego ya, claro, vino una segunda andanada, que es la crisis. Empiezan a bajar los precios y la gente le salía mucho más rentable comprar un bungalow porque resulta que estaba a mejor precio y tal, y ahí se empieza a introducir el régimen, y es las raíces que han ido creciendo. Que no lo sé, yo
pero,
no,
pero
estoy, no
mi,
estoy
muy, mi, yo vuelvo
no
a la pregunta.
Línea de Gonzalo de que se tienen que mezclar. Yo creo que se deben de separar o poner un coto a eso, porque y las leyes, nos guste o no, pues, pero van en el camino de diferenciar claramente el uso turístico residencial.
Pero mi pregunta era, camino, ¿no? El ayuntamiento, cuando va un señor a empadronarse y dice, mira, yo vivo en la habitación 24 del hotel X.
No te pone ningún problema.
Habitación, no digo igual, apartamento. Lo estoy usted, perfecto, usted puede vivir en la habitación de un hotel con un baño y sin cocina. ¿Y me puedo empadronar?
Bueno, yo no sé en ese caso una habitación de un hotel. Sí,
hay aparoteles, creo, que tienen división horizontal.
No, en la Canaria, por eso tú antes... es otro régimen, pero...
¿Y el
Folía? El Folía
se ha reconvertido en residencia. El Folía ahora mismo sí.
Un aparato sin ley de condominio,
sí, sí, claro. El régimen de condominio sí puede ser.
Mi pregunta es, ¿de dónde parte el error? Porque a lo mejor era el ayuntamiento el que tenía que decir, no, señor, usted no se puede empadronar aquí.
No lo permite el ayuntamiento hacer eso. No lo puede... Según tengo yo entendido, yo no lo digo como jurista, pero según tengo entendido, en la situación actual como estamos, el ayuntamiento no puede prohibir. Pero quiero volver un momento a otro. Lo tiene que permitir,
no puede negarse a inscribir.
Y me gustaría volver al tema de la de explotación. Eso, meramente, esa raíz cuando empezó el caos en la explotación, cuando habían en el sur complejos con tres o cuatro recepciones cada uno, y era un limbo opaco y horrendo total. Y entonces ahí surgió por lo menos el tema de la unidad de explotación, y que es un proceso completamente democrático. Y una competencia, como tú bien dices, en un mercado libre, sí, pero en igual de situación y igual de situación de competencia. Y eso, según como tú lo pintas, que libertad total y absoluto, que una persona puede alquilar un apartamento, cuando ya eso ahí entra un montón de temas, aparte de lo social, quitando un puesto de trabajo a una camarera y sustituirlo por una lavadora, ya, y así hay un montón de cosas, pero es un tema muy profundo y muy amplio.
Dos cosas, porque por interpelación, la primera, bueno, respecto a esto que yo tengo ahora, se crean puestos de trabajo por un lado, se estudian por otro, o sea, no podemos ver solamente lo se estudia la camarera, bueno, pues se crean otros puestos de trabajo de personas, de nuevas empresas que llevan complejos independientes en distintos complejos, o sea, no se puede ver de forma estática como, el empleo se crea por un lado y por otro, y hay un montón de riqueza económica de apartamentos individuales que se explotan, o explotadores que explotan apartamentos individuales en distintos complejos, o sea, que no es tan sencillo. Y luego hay una realidad, Tom, y es una realidad real, mucha gente dejó de explotar en complejos.
Son los estafadores número uno.
No, son estafadores, son personas que han encontrado que hay personas que satisfacen en el mercado así a la gente. Entonces, en cualquier caso, hay una realidad que es que muchos explotadores en muchos complejos abusaron de la exposición unificada del condominio, por decirlo de una forma, y mucha gente decidió salirse porque decía, yo tengo mi apartamento alquilado supuestamente, no recibo un duro, hay obras aquí cada dos por tres de derramas, y al final la derrama se está pagando. No digo que sea generalizado, existieron casos así, y esos son los casos que hay que perseguir. O sea, hay una realidad, y una cosa es conseguir a través del mercado, las cosas, y otra cosa es a través del BOE. Lo que puede ser es que haya empresarios pidiendo a través del BOE privilegio. Y eso que no puede ser, porque ahí no podemos estar. O sea, indudablemente, residencial o turístico, yo no digo que sea heterogéneo, no digo que tenga que ser así. Lo único que no hay que tener miedo a que lo sea, en el sentido de que no tenemos que ser nosotros los que lo digamos. Y hay una realidad física actual hoy en día, que hay muchas personas viviendo en apartamentos, muchas personas que alquilan apartamentos, y el BOE se ha pasado, digamos, por el arco del triunfo eso, y ha decidido legislar a su forma. Y eso es lo que no puede pasar.
Sí, bueno, vamos a ver una cosa. A mí me gustaría, porque podríamos estar debatiendo sobre esto años y programas.
A mí
un tema que he dejado de postre para el final, porque aquí siempre al que se intenta regular es al hotelero y al extrahotelero. Pero en este programa, a lo largo de los casi 8 años que llevamos en antena, lo que siempre se señala son los centros comerciales. Y hoy, en el periódico La Provincia, empiezo a leer que también se quieren regular de alguna manera los centros comerciales, o sea, obligar a renovarlos. El gran problema que dicen los invitados de este programa que tiene el sur, no son los apartamentos y los hoteles, son los centros comerciales.
Evidentemente.
Porque sí, es la dotación de servicio de todos estos complejos de apartamentos.
Fíjate qué importante es.
Estamos en un plan en ese sentido, intentar a copiarlo en todo. Tenemos reestructurado nuestro sector de ocio y de restauración dentro de la FED con un nuevo presidente. Y nosotros estamos, sobre todo los extrahoteleros, intentando dinamizar lo que es el uso del espacio para el ocio y la restauración, porque por un lado tenemos los centros comerciales completamente obsoletos y por otro lado muchos restaurantes con buena oferta, con capa caída, y mis clientes extrahoteleros en gran parte con hambre, porque no pueden ir a esos restaurantes por las infraestructuras donde hay otra vez especulación sobre el suelo, que siempre he dicho, sobre el suelo, por ejemplo en la zona que estamos hablando, en Playa de Inglés, en la Avenida Italia, que es de principio al final está sujeto a los caprichos de un dueño de un local ahí que se quemó, y el otro es el metro que se incendió y se ha convertido en un vertedero de basura. Ayuda para que tener todavía ganas de reconstruir y invertir en eso. Pero es un tema, ahí Ignacio tienes mucha razón, porque va de la mano. Y nosotros estamos metiéndonos, intentando, y una de las vías importantes sería, por ejemplo, abrir el muro de Berlín, que es la Gran Canaria 500, que separa San Fernando de Playa de Inglés, y ahí los clientes extrahoteleros con hambre pueden cruzar fácilmente con una rotonda que cuesta nada más que 500.000 euros, a la zona donde los mejores grandes supermercados están a precios más baratos que en país de origen del cliente, y todos los restaurantes curiosos con tapitas, no sé qué, no sé cuánto, donde ha habido un dinamismo del sector gremio restauración al menos, y el ocio queda todavía por ver.
Paco, centros comerciales.
Sí, bueno, centros comerciales, este es un tema que me he cansado ya de discutir mucho en el sur a través de un montón de años. Evidentemente hay centros comerciales que están totalmente obsoletos, como ha dicho Tom, ¿no? O sea, puedes citar el metro, el Águila Roja, incluso el centro comercial Oasis, la Casma ya en menos, pero vamos, decir, esos son tres, y que nosotros incluso hicimos propuestas concretas con el Águila Roja, pues está unido con el Parque Europeo, se llegaron en aquel momento cuando yo estaba abajo a acuerdos con los propietarios a los efectos de tirarlo, hacer un aparcamiento subterráneo y tal, y junto con el ayuntamiento regenerar toda esta zona que hace falta. Yo creo que realmente hace falta una política de activa. El metro se tenía que haber hecho mucho antes de que se originara lo que se ha originado, por causas y tal. Y yo creo que es urgente regenerar zona. Lo que pasa es que hay que poder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué eso no se genera? Porque claro, o sea, el problema que nos tropezamos fundamentalmente cuando íbamos a negociar esto es la gente que tiene negocio. Decir, bueno, y ahora es que yo cierro un año y el negocio lo pierdo. Entonces, la forma
Lo mismo que un propietario de un apartamento.
Sí, pero bueno, pero bien. Sí, un apartamento regenera y tal, pero bueno, las rentas son menores. Entonces yo creo que lo que nosotros proponíamos, y yo creo que por ahí pasa la solución, es decir, bueno, muy bien, pues mira, se le va a tirar su centro comercial, pero usted en lugar de tener un metro cuadrado va a tener 1,20 metros cuadrados. O sea, si le vamos a aumentar su aprovechamiento para que usted le saque más rentabilidad. Y bueno, que por ahí hay que poner medidas imaginativas, pero que claro, hay que acometerlos, no podemos seguir con eso.
Gonzalo.
Me parece súper importante eso que has dicho, Ignacio. Hasta ahora los empresarios son los que se quejaban de las regulaciones y son realmente los supuestamente los más afectados, regulaciones, etcétera. Y bueno, cualquier empresario sabe que montar cualquier negocio en España, en Canarias especialmente también, es una agonía, porque puedes estar entre licencias urbanísticas, obras, licencias de primera ocupación, etcétera, años. Entonces, en cualquier caso, ahora ha surgido la polémica precisamente porque ha afectado a muchísimas personas de forma atomizada, y entonces la gente ha saltado. Pero la realidad es que los empresarios han venido sufriendo años y años y años unas regulaciones atroces. A la propiedad más atomizada, la propiedad privada más individual, lo ve en sus carnes y por eso se ha quejado. Pero la realidad es que ahora lo que los empresarios no pueden hacer es caer en el pedir protecciones. Hay que pedir mayor libertad para poder emprender y poder innovar y poder adaptar la oferta a la demanda. Y ahí es donde yo, que soy personas que creo que los empresarios son una bendición, porque son las personas creativas que cambian las cosas, que hacen nuevas ideas para cooperar con la sociedad, no pueden ahora caer en el proteccionismo, no pueden caer ahora en el que el poema ayude. Eso es lo que no puede pasar.
Juan Palop.
Sí, pero yo conectando un poco lo que comenta Gonzalo con a donde yo es que empezaría como a repensar la mayor. Yo no sé si los centros comerciales, que son tipologías del norte muy, digamos, muy familiares para quien viene, digamos, nuestros visitantes y que creo que esperan algo más, no sé si es la tipología comercial, no sé si podemos aprender algo, por ejemplo, del Paseo Meloneras, que es un éxito y que es una tipología totalmente distinta. El problema es ese, que tenemos un plan general, lo tenemos en aprobación inicial y en el fondo consolida un modelo de hace 40 años sin poner sobre la mesa, no digo qué es lo que haya que hacer, pero reflexiones de otro tipo. Si la zona turística va a ser 40 años más lo que es, que son unas calles sobredimensionadas, unos hoteles con setos a la calle y una serie de centros comerciales, bueno, pues esa es la decisión que hemos tomado para los próximos 40 años. Yo creo que al menos requiere una pensada.
Yo comentaba lo de los centros comerciales porque desde mi punto de vista, la obsolescencia de los centros comerciales promueve la residencialización, porque el turista se va de esas zonas, el turista quiere una oferta adicional, quiere restaurante. Yo estoy seguro, como decía Tom, que los bares de tapita de San Fernando, en esa zona, seguro que van turistas, seguro, legal, ilegalmente, como sea, pero seguro que van a vivir allí porque dice zona de bares, de tapas, no sé cuánto, dice la playa estará más cerca o más lejos, pero allí tengo una oferta gastronómica adecuada.
Increíble, claro, increíble.
¿No? Tiene razón y no tiene razón, porque yo por eso digo, hay que unificar esas dos zonas, no hacer un muro de Berlín, que ya no es necesario, porque ya no es vía importante, que es un vía urbana, y hay que ver la sinergia o la antisinergia en el proceso que estamos viviendo ahora y toda la polémica, que todo el ocio que tú has dicho que está en declive y tal, está originado por la guerra a muerte entre los capos de la noche en el sur, que ya la mayoría están muertos en combate económicamente, sin mirar en nada lo que es el entorno y la buena convivencia, para así decirlo, y luego lo mismo sucede en los complejos de comunidades de propietarios, donde individuos deciden el destino a lo malvado de todo un complejo, ¿me entiendes? Y eso es la solución, hay que buscar sentir común y sentido práctico.
Y con estas palabras de Tom Smulders vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedirnos.
El Guiri se queja.
La queja de nuestro guiri esta semana tiene que ver con la renovación turística. A nuestro amigo le parece muy bien que el Ejecutivo Regional apueste por la modernización de los establecimientos hoteleros de las islas como forma de que el destino gane en calidad. Sin embargo, las obras, incluso un domingo, frente al lugar en el que se ha hospedado, le parecen injustificadas. Nuestro oyente reclama que se respete el derecho al descanso de todos. Ahí queda esa queja. Si tienen ustedes también alguna sugerencia, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
La UNESCO ha declarado el 46% de Gran Canaria Reserva de la Biosfera. Gracias a la asombrosa variedad de paisajes, sus grandes playas de arena dorada, los extensos palmerales, nuestros pinares y monumentos naturales como el Roque Nublo, el Ventaiga y las dunas de Maspalomas. Cuidemos nuestros paisajes. Gran Canaria es nuestra casa. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, la verdad es que este programa podía haber durado 4 o 5 horas. Una última pregunta a Paco González Jaraba. Hemos hablado de Maspalomas, Costa Canaria, del municipio de San Bartolomé de Tirajana, sur de Gran Canaria. Esta misma ley, viniendo del gobierno de Canarias, a través de GESPLAN, este plan general, ¿Se tiene que aplicar a todos los municipios turísticos?
Efectivamente, se tiene que aplicar a todos los municipios turísticos. Aquí concretamente, como tenemos dos nada más, que es San Bartolomé y Mogán, pues en Mogán es de aplicación. Y de hecho, el gran debate que está teniendo el avance que han sacado del Plan General de Mogán es dónde empieza y dónde terminan las piezas turísticas. Por ejemplo, bueno, el conflicto entre Loma 2 y La Verga, dónde empieza, dónde termina, y qué pasa con Pata la Vaca.
Guiniguín
está claro, Guiniguín es residencial. ¿Sabes?
Sí, pero Puerto Rico, vamos a ver qué pasa
con
Puerto
Rico. Puerto Rico es el gran problema y realmente ya no hay más, porque no hay.
Pues Juan Palop, muchas gracias. Gonzalo Melía, muchas gracias. Tom Smulders, siempre, muchas gracias. Y Francisco González Jaraba, Paco, muchas gracias por estar aquí. Yo les recuerdo a todos los oyentes de Radio Canarias que nos están escuchando a través de la 103.0 FM o muchos nos estarán escuchando a través de la web radiocanarias.es. Recordarles también que nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y en Twitter, por supuesto, en @radio-canarias. No olviden que este programa tiene redifusión el martes, el próximo martes a las 13 horas, como siempre, a la 1 del mediodía. Y yo les digo, como siempre, bye bye. Y hagan turismo.